voy a platicar en unos segundos más con el senador Gerardo Fernández Noroña. No necesita mucha presentación porque usted lo conoce muy bien. Así es que ya lo tenemos en la línea telefónica. Senador, ¿cómo estás?
¿Qué tal? ¿Cómo estás, Enrique? Buenas tardes a tu auditorio.
Me da gusto saludarte, senador. Bueno, primero preguntarte cómo te fue en tu viaje internacional.
Muy bien, fíjate, un viaje muy intenso, muy fuerte. La verdad es que Palestina está viviendo momentos muy difíciles. Bueno, desde el 48 que se declaró
el Estado de Israel.
Independencia de Israel, se les iba a dar el 56% del territorio originalmente y con eso llegaron al 72%. Hoy tienen el 100%. Es una ocupación militar en toda regla y un atropello de propiedad privada, derechos humanos, y de sufrimiento enorme al pueblo palestino. Sí, y fueron días intensos.
¿Qué te trajiste de esa experiencia, Gerardo?
Pues fíjate que la impresión de que justo ahí en Medio Oriente es a la vez un laboratorio de todo lo que hacen en otros lugares del mundo. Por eso es tan importante la solidaridad con el pueblo palestino, porque alguien dice, ¿qué se nos perdió ahí? Pues se nos perdió la humanidad, se nos perdió el respeto a la vida de la gente. Y el que hay que recordar que el gobierno de Estados Unidos apoya a Israel, el que estén haciendo cosas como lo que vienen realizando en aguas internacionales, ya van más de 61 personas, pescadores la mayoría, asesinados bajo el argumento de que estaban llevando drogas, sin que se haya probado nada en ese sentido, sin que hayan sido juzgados y sentenciados, y mucho menos aplicada la pena de muerte. Entonces, son hechos muy...
Esto hablas tú del Caribe.
Sí, del Caribe, en aguas internacionales, pero inclusive recientemente se habló de algunos pescadores mexicanos.
Llegas aquí a México y te toca pues también otro tipo de circunstancia también complicada, porque llegas justo en los días de la muerte de el alcalde Carlos Manso.
El asesinato de Carlos Manso. Fíjate que yo tomé el vuelo el día 2 de noviembre, y con la diferencia de horario, pues yo me enteré perfectamente de que había sido asesinado la noche del primero en un evento público ahí en la plaza principal de Uruapan. Un hecho gravísimo, sin duda, un reto del crimen organizado al Estado mexicano, y que la derecha ha usado carroñeramente para querer sacar ventaja. Voy a un último asunto, por ejemplo, de lo mucho que ha salido al respecto. Están queriendo responsabilizar a la Guardia Nacional de que no tuvo la protección suficiente, pero dejan de lado que Carlos Manso decidió que fuera la policía municipal su círculo primero de seguridad. De hecho, fueron ellos los que detuvieron al agresor, los que eran la guardia personal del alcalde ultimado, y también ellos quienes ejecutaron al propio asesino, porque ya lo tenían controlado y lo ultimaron en un hecho que está investigando la autoridad. Entonces, la Guardia Nacional no tenía la protección del círculo inmediato del alcalde, y por lo tanto señalarlos como incompetentes o irresponsables pues es otro de los ejemplos de la mala fe de la derecha, de cómo han estado usando este hecho gravísimo. Yo la semana pasada, que tuvimos un debate muy duro en la Cámara de Senadores, les recordaba que la violencia contra políticos viene de lejos, y hacía un recuento de magnicidios en nuestro país y en Estados Unidos. En Estados Unidos el caso de John F. Kennedy, en nuestro país desde el asesinato del presidente Madero hasta el asesinato del candidato Colosio, o del líder de los diputados del PRI, Ruiz Massieu Arias.
Sí, pasando por algunos atentados, ¿no? Como el de Pascual Ortiz Rubio ahí en Palacio, las puertas del Palacio.
Que le dieron en la mandíbula.
Sí,
claro. O el propio, que estuvo a punto de perder la vida, el hoy presidente Trump, como candidato antes de la elección.
El oído.
¿No? Sí, entonces... Es una situación que lamentablemente está ahí presente. Desde Obregón, que también fue asesinado.
El que quiera cambiar su vida por la mía lo va a hacer.
Exactamente. y es lo que sucedió. Tiene aristas terribles, porque era un joven que ni siquiera era mayor de edad, era un sicario desde muy jovencito, no le hubieran dado una tarea tan relevante si no tuviese la experiencia, hay que decirlo con toda crudeza, y te muestra pues un lado que ha estado enfrentando nuestro gobierno, mejorando las condiciones de vida, abriendo oportunidades para los jóvenes, pero sigue siendo insuficiente, y ahí está ese ejemplo durísimo. Pero vemos también cómo, por ejemplo, Televisión Azteca y Salinas Pliego utilizaba el asunto diciendo que recibía la beca de Jóvenes Construyendo el Futuro, lo cual es una mentira absoluta, porque solo lo pueden recibir mayores de edad a partir de los 18 años. Entonces han usado mucho el tema. Están convocando una manifestación el próximo fin de semana, utilizando ahora sí que el cadáver de Carlos Manso, pero no les va a dar mucho el asunto, porque la mayoría del pueblo está muy politizado y respalda nuestro movimiento, aunque es evidente que en materia de seguridad seguimos teniendo asignaturas pendientes.
Esa es una realidad, porque, y yo justo iba a esto, tu opinión del plan sobre paz y justicia. A mí me queda claro, y yo platicando, me acuerdo alguna vez con la presidenta Sheinbaum, le preguntaba yo, a ver, presidenta, ¿van a seguir con el plan de abrazos no balazos? Porque hay 200,000 muertos y 50,000+ desaparecidos. Me dijo, vamos a abrazar a los jóvenes. Yo creo que la intención de la presidenta, en el fondo de este plan, Gerardo, es abrazar a los jóvenes.
Sí, que ha sido desde un principio ir a los orígenes, a las políticas sociales de mejoría de las condiciones de vida de la niñez y la juventud, de abrir oportunidades a las hijas y a los hijos del pueblo, de alejarlos de las conductas antisociales y de enfrentar el origen de las causas, ¿no? Porque evidentemente en el asesinato de Carlos Manso, pues hay una tragedia de muchas aristas, la del propio Carlos Manso, la del joven que ejecutó, y que hoy la derecha se dice conmovida de que fueron menor de edad. Son unos hipócritas, hombre. Han condenado a la juventud y a la niñez a niveles de pobreza brutales, y que hemos ido remontando. El gobierno comparado, presidente López Obrador, sacó a 13 millones de personas de la pobreza. Es la más grande hazaña social que se ha hecho en las últimas décadas. Pero insisto, sigue siendo insuficiente, también eso es indiscutible. Ni hemos logrado pacificar el país, eso es un hecho. Se avanza, se dan resultados, pero no alcanzamos aún a pacificar al país. Y por otro lado, los niveles de injusticia social y de desigualdad siguen siendo muy fuertes.
¿En qué momento Gerardo Fernández Noroña, senador de la República, que ha sido, cuántas veces ha sido legislador, Gerardo?
Esta es la cuarta vez, he sido tres veces diputado federal de mayoría y ahora senador.
Bueno, es un parlamentario con toda la expertise y toda la experiencia del mundo. Gerardo, ahora que estás en una posición muy importante, el Senado de la República, ¿no? Yo te pregunto, ¿en qué momento un gobierno es responsable de lo que pasa en el país? Porque bueno,
desde
es cierto,
desde el momento en que toma las riendas, pero no puedes dejar de lado el origen del problema y su profunda raíz. O sea, porque si tú dices, a ver, la pobreza, pues tenemos que erradicarla, es responsabilidad del gobierno que toma el mando, sin duda. Pero si tú traes ahí 300 años de colonia, 200 años de México independiente con niveles brutales de desigualdad, entonces no puedes no matizar. O cuando tú dices, oye, pues Calderón, cuando supo la presidencia, bañó en sangre el país, declaró una guerra que no era una guerra, sino estaba apoyando al Chapo Guzmán, y esa raíz está ahí presente y no logra resolverse. Pero además te doy un dato adicional. ¿Cómo resolver el fondo de los problemas de violencia y de inseguridad, sobre todo el crimen organizado con el narcotráfico, si Estados Unidos sigue siendo el principal consumidor de drogas del mundo? Y Estados Unidos habla de coordinación, pero tú ves cómo persiguen a los migrantes como si fueran delincuentes peligrosísimos, una brutalidad lo que se les está haciendo, una violación sistemática de derechos humanos, un trato profundamente injusto para un país integrado por migrantes. Y no hay ni un operativo, yo no sé si tú has visto, yo no he visto ni un operativo contra quienes distribuyen droga en territorio estadounidense. porque ni modo que le llegue por Amazon o por el correo norteamericano. Entonces, ese es un problema muy fuerte, porque mientras Estados Unidos siga siendo el principal mercado de consumo de droga del mundo, pues nosotros ponemos los muertos, nosotros ponemos el sufrimiento, nosotros ponemos, y además a nosotros se nos presiona, y yo digo, bueno, pero ¿y de aquel lado de la frontera?
Ellos perdieron 100,000 el año pasado, 100,000 personas por el fentanilo, perdieron la vida.
Sí, terrible, es un problema de salud pública y no está reconocido como un problema de salud pública. Es un problema muy grave y no nos dan resultados del desmantelamiento de los grupos que distribuyen droga en territorio estadounidense, pero sí quieren venir a intervenir a nuestro país, y hay gente de la derecha como Marco Cortés o como Téllez García, senadores ambos de la República, o como Alejandro Moreno Cárdenas, que piden intervención militar de Estados Unidos. Pues es el colmo de la traición a la patria y de la desvergüenza. O sea, nosotros no evadimos la responsabilidad que nos toca desde el 2018, que llegó el compañero presidente López Obrador. Están los resultados de la notable mejoría de los números, pero te matan a un alcalde. O sea, en el gobierno de Peña mataron casi a 100. En el gobierno de Calderón, un número como 60, una cosa así, el gobierno usurpado de Calderón. Entonces, no es un asunto, es un asunto de una raíz muy profunda y que se va avanzando, pero que, insisto, tiene esta raíz del pasado y resultados concretos muy evidentes, pero que cuando pasa una situación de ese tipo se ponen en cuestión, a veces se ponen en duda.
Regálame dos respuestas más, Gerardo. Yo estoy totalmente de acuerdo contigo, sobre todo, por ejemplo, en el tema del salario, ¿no? Impulso que dio la administración del observador al salario mínimo, eso es innegable. El tema de los programas sociales es innegable, ¿no? Digo, ni hablar. Eso, propios o extraños, lo tienen que reconocer. Pero también, Gerardo, fueron 200,000 muertos. Eso también se tiene que reconocer.
Pues está clarísimo, y reitero, a ver, si matan a alguien en tu colonia, ¿es responsabilidad de la presidencia?
No.
O sea, el alcalde más o menos que pinta, el gobernador más o menos que pinta, las propias responsabilidades sociales más o menos que pintan, porque es plantear así en bruto, así, no, es que, pero otra vez, la disminución del número de muertes, de homicidios dolosos, pues ahí está, son números del INEGI, que es una instancia independiente, es una institución del Estado mexicano, pero es una instancia independiente, y entonces se hace un manejo sesgado, a mí me parece, donde no se reconoce la disminución de los índices de los delitos de mayor impacto, no se reconoce que hay un resultado, ¿no? O sea, de que, por ejemplo, esa propia crítica que tú hiciste al principio, de abrazos y no balazos, o sea, yo les digo, ¿a poco el compañero presidente López Obrador se reunía a las 6 de la mañana y le decía a la Sedena, ¿y cuántos abrazos dieron hoy? Y a la Marina, ¿y cuántos abrazos dieron hoy? Y a la Guardia Nacional, ¿cuántos abrazos dieron hoy? Es ridículo, eso no es lo que hacía ni el compañero presidente López Obrador, ni ahora la compañera presidenta Claudia Sheinbaum Pardo. Están literal entregando su vida, sobre todo los que están en el primer nivel de combate, en mejorar las condiciones de seguridad, y se la pasa a la derecha usando el tema cuando ellos son los responsables de lo que estamos viviendo.
Tienes toda la razón, pero a propósito de una cosa que decías tú, te hago la última pregunta, Gerardo, decías, ¿a poco el compañero presidente o la compañera presidente son los responsables? Pues están otras instancias, están los presidentes municipales, los gobernadores. Yo te preguntaría por último, en el caso de Sinaloa, Gerardo, ¿se tendría que ir el gobernador o qué? Porque ahí, digo, perdón, tienen miles de muertos, Gerardo.
Bueno, fíjate, a Rocha Moya no le han quitado la presión encima. ¿Cuál es el estado con el mayor índice de homicidios del país? Desde hace rato.
Justo que no, Guanajuato, al final no recuerdo.
Guanajuato, y nadie pide la salida del... Nadie pidió la salida del gobernador anterior, ni de la actual gobernadora. Y el anterior gobernador ni siquiera se presentaba a las mesas de seguridad.
Bueno, puede ser, entonces, pero dos malos no hacen, o sea, uno bueno.
No, no, a ver, lo que yo te digo es que hay 8 estados con índices de homicidios mucho mayores que el de Sinaloa. Y se ha hecho una presión enorme, como ahora la que se hizo en el caso de ¿cómo se llama?
¿De Michoacán?
De Michoacán, que se pide la salida de Ramírez Bedoya, pero no se reconoce que hay problemas ahí de raíz muy profunda. Yo francamente creo que Rocha Moya ha sido un buen gobernador, como lo ha sido Ramírez Bedoya. Entiendo que en el golpeteo se pida la salida y su renuncia, pero nosotros no vamos a ceder en eso. Además, ya ambos se van en 2027, les queda ya la recta final de su mandato.
Bueno, pues Gerardo, yo te agradezco. ¿Te vas a estar dando lata?
No, hombre, ¿sí? No es lata. Cuando gustes, ahí estamos a la orden.
Te mando un abrazo, Gerardo.
Órale, abrazote.
Gracias. Gerardo Fernández Noroña, te lo conoce, ¿no?